En esta ocasión es un poquito diferente. Más que una entrevista, va a ser una conversación que quiero que se quede plasmada y donde pueda recordar unas buenas anécdotas que tuve, quizás en uno de los momentos que más aprecio hasta ahora en mi vida, que fue mis 4 años en universidad, donde tuve la oportunidad de representar la universidad con los colores rojo y negro. Y gracias a eso, han sido uno de los mejores años y siempre van a quedar grabados en mí. Y parte de eso fue Germain González, quien se convirtió más allá de un coach. Compartimos varias cosas en común, entre ellas el amor por el básquetbol, el respeto y admiración por Héctor Juan Pérez Martínez, mejor conocido como Héctor Lavoe, entre varias cositas más. Espero que disfruten este compartir y esta conversación bien buena que tuve con Germain González.
Bueno, mi gente, llegamos aquí. Llegamos a Tampa. Gracias, Germain, por recibirme en tu casa. Estamos aquí en casa de Germain, como pueden ver, la jersey, Michael Jordan. No le voy a preguntar quién es el mejor jugador para él en la NBA, porque yo creo que está de más. La gente que lo tiene en Facebook sabe que es innecesario preguntarle que si LeBron, Kobe, Jordan. Ya tú sabes. Germain González, Ponce, Puerto Rico. ¿Tú naciste? ¿Dónde tú naciste?
Yo nací en la ciudad señorial de Ponce, en la Perla del Sur.
En la ciudad señorial de Ponce.
Un día 13 de agosto
de 1973. Germain, todo el mundo sabe, ¿verdad? Mucha gente sabe tu trayectoria, especialmente con las high schools. Pero quiero que me hable. Yo sé que tú jugaste desde pequeño.
Sí, yo jugué baloncesto, empecé a jugar baloncesto a la edad de los 4 años en el club de baloncesto Ponce Playa, que lo dirigía el señor Piti Román para aquellos tiempos. Y pues mi papá pues me puso una bola en la mano, en la marquesina de mi casa, y luego fui un poco a poco hasta que me apuntó a los 4 años en mi primer equipo. Me acuerdo que se llamaba la Liga Mosquito de allí en la playa de Ponce.
¿Por qué será que es la Liga Mosquito? Tú, obviamente, cuando uno juega pequeño, ¿sabes? Todo el sueño que uno quiere es llegar a lo más alto nivel tú jugando. Pero tú llegaste, jugaste en qué high school, ¿cuál fue tu high school en...?
Yo jugué, mi high school fue en el Colegio Santísima Trinidad en Ponce, en un colegio pequeño, en una esquina, ¿verdad? En una esquina de la ciudad de Ponce. Pero empecé como tal en jugar el baloncesto escolar en la escuela Ángela Cordero de Villa del Carmen, en la cual pues jugamos muchos torneos a nivel nacional, y jugamos en el torneo aquel en el 1983, el torneo bien famoso para aquel tiempo, el torneo de Pacheco, que lo daban en el Canal 4. Y por ahí fue que empecé en el jugar el baloncesto organizado escolar, y fueron unos años especiales ahí en esa escuela en Villa del Carmen, en Ponce.
Entonces, ya tú llegaste a la Católica y ganaste campeonato en la Católica.
Sí, fui parte del equipo campeón de la Universidad Católica como jugador. En el 1995 fue el último equipo que ganó la LAI, ¿verdad? Fui parte del equipo como jugador reserva, ayudando, ¿verdad?, a los muchachos.
¿Metía pelotita, Germain?
Metía pelotita, pero el equipo estaba bien sólido. Teníamos unos jugadores delante de mí que eran, la posición que yo jugaba eran muy buenos, como Pipe Marcano, Juan Pipe Marcano, Carlos Nelson Díaz, Agustín Tito Díaz.
Algunos de ellos jugaron BCN.
Sí, Carlos Nelson jugó con Ponce, Pipe Marcano jugó con Ponce. Y me tocaba ser jugador reserva, pero te digo que el equipo de los 15 jugadores éramos buenos jugadores, un equipo bien sólido. Y pues ganamos ese campeonato. Fue una experiencia bien buena de ganar ese campeonato en la Bay. El último equipo de la Católica que ha quedado campeón. Después de eso, la Católica no ha vuelto a ganar.
¿Tú no quieres que ganen para seguir diciendo que...?
No, uno se le quilla que fue parte del equipo, pero nada, uno está loco porque ese equipo, ¿verdad? Ese equipo pionero, claro, vuelva a resurgir como esos años 90.
Claro. Y ustedes llegaron a foguear, ¿verdad?, con la selección.
Yo creo que ese año sí, fogueamos contra la selección nacional, el equipo de Puerto Rico. Eso fue
¿Qué jugadores estaban en ese momento? ¿Jugadores?
Pues yo me tuve que guardiar en ese juego de exhibición que me pusieron ahí. Tuve mis minutos de juego. Me tuve que guardiar a James Carter y a Javier Antonio Toñito Colón, que es mi hermano. Le envío un saludo bien grande. Y fue una experiencia bien buena. Ese fue un buen juego. La selección, eso fue para el 95. Ellos estaban en los fogueos para los Juegos Panamericanos de Mar del Plata. Hicieron unos cuantos fogueos en la isla y nos escogieron a nosotros, a la Universidad Católica, para foguear. Y yo creo que jugaron también en el Colegio de Mayagüez.
Qué brutal, buena experiencia.
Sí.
¿Qué planes? O sea, ¿cómo tú te proyectabas viendo jugando en el BCN en ese momento que tú jugabas la LAI?
Bueno, de niño, ¿quién no sueña, verdad? Con llegar al baloncesto superior nacional. Todos soñamos con llegar y jugar a nivel profesional. Pero eso cuesta, ¿verdad? Eso cuesta un trabajo arduo. Tienes que tener las habilidades, ¿verdad? Y reconocer, ¿verdad? Dónde tú estás. Y para ese tiempo de los 90, en la cual yo me desarrollaba en el baloncesto, en mi juventud, 80, finales de los 80 y en principio de los 90, había demasiado talento en la ciudad de Ponce. La ciudad de Ponce era una cantera de jugadores buenos de baloncesto. Y en esos tiempos tú veías el baloncesto superior y veías jugadores de... En todos los equipos había un ponceño. Por ejemplo, Johnny Caraballo jugaba en Ay Bonito, Wilhelm Moscanen jugaba en Coamo, Mandy Boca Chica empezó jugando en Guaynabo, Iván Ruiz que jugaba en Guayama, y por ahí un sinnúmero más de jugadores ponceños que eran parte de diferentes equipos, y había una cantera tan grande de jugadores que era bien difícil llegar al baloncesto superior.
Y entonces ahí fue que tú, porque también te lastimaste, ¿verdad? Una vez me acuerdo que me contaste que...
Sí, eso fue en 93-94, sí, voy a una actividad familiar, un torneo de iglesia, me pongo a jugar un torneo de iglesia y en un juego en Carolina pues me partió el tobillo, la cual fui operado, tú sabes, estuve un año y medio sin jugar, y después cuando volví a jugar, nunca me sentí igual como jugador, tratar de hacer un comeback, y pues jugué mi último año con la Católica y me acuerdo que practiqué superior con el equipo de Ay Bonito. Y estuve ahí cerca, pero de verdad que no, ese, de verdad que no, no pude lograr ese sueño de jugar a nivel profesional. Pero desde ese momento es que yo decido que si yo no voy a jugar a nivel profesional, yo necesito
estar cerca del baloncesto
y empezar a ser entrenador.
Y qué mejor, ¿verdad? Que pues tu papá, por ejemplo, de toda tu vida, ¿verdad? Gran coach. Ahorita me estabas contando y me enseñaste una foto. Yo no sabía quién era la persona con que estaba tu papá. Y después me enseñaste otra foto. ¿Cómo se llamaba esa persona?
Bueno, mi papá, mucha gente lo conoce cariñosamente por Hawaiian González. Un propulsor maestro, ¿verdad? De nuestra ciudad de Ponce. Una persona bien reconocida. Pues papi, pues tiene una trayectoria bien, bien grande en el deporte, inmortal, ¿verdad? De la Galería de los Inmortales en Ponce, en nuestra ciudad. Estuvo en el equipo de los Leones 10 años en la década de los 70 y fue, ¿verdad?, parte bien importante del desarrollo del baloncesto en Ponce. Y nada, la foto que te enseñé, enseñé a papi con una foto con un ex dirigente del equipo de Ponce, se llamaba el señor Paul Westhead, que fue dirigente de los Lakers en el primer campeonato de Magic Johnson. Y pues cuando él dirigía el equipo de Ponce, papi era su asistente, papi era el que le corría el equipo, la pretemporada, y hacían, ¿verdad?, todas esas cosas. Y esos coaches americanos, norteamericanos, que vinieron en la década de los 70, los 60, yo creo que los 50, 60 y 70, esos norteamericanos fueron bien importantes para el desarrollo del baloncesto en Puerto Rico, y pues mi papá tuvo la dicha de estar al lado de esos grandes entrenadores.
Y eso fue lo que le ha ido muchísimo. Me acuerdo que estábamos hablando ayer y me estás diciendo que no te gustaba. Es normal, ¿verdad? Que tú, vamos a ver, tú dices LeBron y el hijo de LeBron. Ajá. Y ya, vamos a comparar el hijo de LeBron con LeBron, a la misma edad que tenía o algo así. Y me dijiste que no te gustaba que te compararan con tu papá.
Nada, nunca me ha gustado, para nada. Porque mi papá es una figura, Iván, que... Describirlo con palabras es bien grande, tú sabes, para mí. Lo que significa para mí llegar al nivel donde él estuvo como persona, como entrenador, Mi papá era único, tú sabes. Y yo, pues, yo, él es Germán Hawaiian González, yo soy Germán González. Somos dos personas diferentes. Él es mi mentor, él es lo más grande para mí, pero yo soy, tengo mi identidad propia. Somos de dos caracteres bien diferentes. Mi papá siempre fue una persona más pasiva que yo era un poquito más agresivo, más, ¿verdad? Con un poquito más de carácter. Eso lo saqué del lado de mi mamá, la señora Carmen Zamora, que tenía mucho, ¿verdad? Un carácter bien parecido al mío, y el que no la conoce a ella, y los que nos conocen a los dos, saben que somos dos gotas de agua.
Yo sí soy testigo, soy testigo de el main, ¿verdad? Soy testigo de main porque pues tuve la oportunidad de ser jugador y sé las cosas ¿verdad? Que cuando pasan, como en todo camerino, en todo equipo, pasan situaciones donde el coach se molesta. Yo recuerdo, tengo varias experiencias, ¿verdad? Que recuerdo, pero ¿sabes? Es parte de tu identidad, como tú dices, y ahí es que pues
Exacto.
te diferencian dos personas diferentes.
Sí, como te digo, yo ese sueño, ¿verdad? Con algún día, ¿verdad? Estar en el sitio al que mi papá estuvo, pero como siempre digo, el camino de mi papá él lo hizo él y sus zapatos me quedan grandes. Aunque él es 6'8 y yo soy 6'12, los zapatos de él son bien difíciles de llenar.
Y, o sea, cuando pequeño te pasó por la mente de seguir los pasos de tu papá.
Desde que estaba en tercer grado. Mi papá era mi entrenador, era mi papá primero, era mi entrenador, quien me enseñaba los fundamentos del juego y era mi maestro de educación física.
¿Cómo era eso tener a tu papá en la escuela? Yo no
Era
pudiera.
especial,
¿Era
era
especial?
especial. Yo amaba que mi papá fuera mi
¿De
maestro de
verdad?
educación física, sí, porque donde la escuela donde estábamos era una escuela tan, tan importante. La escuela Ángela Cordero, el que sabe de Ponce lo que es la escuela Ángela Cordero, era la escuela modelo de la ciudad. Y mi papá era el maestro de educación física de la escuela Ángela Cordero, era el entrenador, tú sabes, papi era el que corría el show y yo pues me sentía esponjado porque yo era hijo de Hawaiian. Y era mi maestro de educación física, entonces yo lo veía, él como él se disfrutaba. Papi era una persona que yo nunca, 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 nunca. Tú sabes que algunas veces tú como persona te levantas en la mañana y dices, ay, no quiero ir a trabajar, me quiero quedar durmiendo, o estoy explotado, o me quedaría aquí en casa. Yo nunca escuché a mi papá decir, no quiero ir a trabajar. Mi papá todos los días se levantaba con esa alegría, con ese ímpetu, tú sabes. Se vivía lo que hacía. Y nada más tú te montabas en el carro con él y íbamos de camino a la escuela y ya íbamos oyendo un programa deportivo. El señor Luis R. Varela, que en paz descanse, un programa en Ponce, que era bien, bien conocido, bien conocido. Y íbamos hablando, ¿verdad? Íbamos hablando y yo escuchando de deporte ya
No
temprana
tenías de
edad.
otra, no tenías de otra.
No, no, y escuchar a
Y te
Varela
gustaba
era
también.
tradición, me gustaba. Entonces, yo veía de la manera tan feliz que él llegaba a mi casa y se desvivía y como nos echó para adelante. Siendo maestro de educación física, que me acuerdo, en la escuela Ángela Cordero hicieron un trabajo, yo tuve que hacer una poesía o algo, no me acuerdo qué era. Tenía que escribir algo.
¿Está guardado por ahí?
No, no, mi mamá a lo mejor lo tiene allá en su casa, pero yo me acuerdo que era, yo creo que tenía que ver con qué tú querías hacer cuando fueras grande. Yo puse, yo quiero ser maestro de educación física como mi papá. O sea, que ya yo estaba enfocado en lo que
Siempre
yo quería. En lo que yo quería
como
porque me gustaba.
sí, eso es lo más importante, que te
Sí.
gustara. Y que te proyectaste como tu papá, que pues fue el mejor guía que tú tuviste.
Sí.
¿Cómo? ¿Sabes que Michael Jordan es tu jugador favorito?
Ese es mi ídolo.
Es tu ídolo.
Puedes ver las paredes
Hey.
aquí.
Pero además de tú disfrutártelo como baloncesto, ¿qué más tú eres Michael que tú aprecias? Porque cuando tú eres fanático de algo, tú idolatras algo, hay unas cosas más allá.
Es que su figura, el líder que fue, el impacto que tuvo, el impacto que sigue teniendo,
Increíble.
el cruce de generaciones. Una persona que estaba muy adelantada a su tiempo. Las cosas que hacía, pues las vemos ahora, por lo menos yo que vi ese baloncesto y vi el de ahora, pues las cosas que hacen los jugadores hoy en día no me sorprenden tanto porque ya las vi.
Che, le estaba adelantado el tiempo.
Sí, estaba muy adelantado al tiempo y ese
Sí,
es el GOAT.
es la cabra, es la cabra, es
Es
la
la cabra, es
cabra.
la cabra.
Jermaine, cuando terminas en la Católica, vas al colegio con seño, ¿correcto? ¿O me
Eso es
equivoco?
así. 1997 fue mi primera oportunidad de yo ser entrenador de baloncesto.
Okay.
Esa oportunidad me la dio mi segundo padre, que es mi padre en el deporte, pues yo tengo mi papá biológico, que es Hawaiian González, pero mi papá en mi ambiente profesional, en el ambiente deportivo, se llama el señor Luis Archeval, Archi, como cariñosamente le llamamos, ¿verdad? Que fue el primero que me dio un balón en las manos y me dijo: toma, dirige ese equipito de 5 y 6 años. Me acuerdo, un equipito de Baby Youth, allí en Ponce. Y Archie, donde quiera que esté, ese mi segundo papá.
¿Cuántos años estuviste ahí? ¿Como 10, 12 años?
Pues mira, en el 1997 yo empiezo como entrenador, como te dije, dirigiendo categorías pequeñas, 5 o 6 años, nenes pequeños. Luego de eso me va una oportunidad. Mi primer trabajo profesionalmente fue en Caribbean University. El señor Edgardo Rosalí, que era el director, ¿verdad?, de la Caribbean University de Ponce, me recluta y me da el puesto de director atlético. Y mucha gente
No sabía
lo
eso, no
desconoce.
sabía
Eso mucha gente lo desconoce. Estuve un año y medio allí en Caribbean University, pero seguía haciendo mi part-time en el colegio ponceño de
Okay.
entrenador. Y estoy bien agradecido a Carlos Rosalí porque yo a la edad de 23, 24 años ya yo estaba dándole clase a universitario. O sea, yo era
Okay.
profesor en Caribbean University. Después que me gradué de la Universidad Católica, ese fue mi primer trabajo. Y luego, pues, ya para el 2001, pues surge la plaza de maestro en el Colegio Ponceño. Y como a mí me encantaba enseñar en esos niveles, pues es que hago la transición.
Oye, era que te proyectaba, como estás diciendo ahorita, como maestro de educación física, como Hawaiian.
Exacto.
Estuviste ahí hasta el 2009, si no me equivoco.
Estuve hasta ahí
2008.
hasta el 2008, hasta el
2008.
2008, así como maestro de educación física de escuela elemental. Estuve hasta el 2008, era coach también de los equipos elementales y los equipos junior del Colegio
Que fuiste
Ponceño
subiendo de categoría.
y fui poco a poco, fui poco a poco, sí, porque mi papá siempre me decía que cuando estás creciendo como entrenador, tú tienes que ir paso por paso. Tú tienes que cubrir, ¿verdad?, desde las bases
Las
pequeñas, ir
bases.
subiendo, porque después vas a crear unas lagunas que en el futuro, pues esas experiencias no las vas a tener. Muchas veces yo veo muchos jóvenes que empiezan a coachar ahora y empiezan a dirigir y ya quieren dirigir high school, quieren dirigir juvenil. Y oye, esto es un proceso, tú sabes, esto es un proceso. Tienes que moler el vidrio abajo con los nenes, tienes que enseñar y a mí me fascina enseñar.
Sí, ahí es la
Sí, a lo
verdadera.
mejor como te digo, en el juego hay mucha gente que puede ser mejor que uno, pero en la cancha enseñando, lo que es enseñar el fundamento.
Y hay que tener paciencia
Ahí
también para esos
es que
nenes.
se bate el cobre, es como
Bregando
de
con
verdad.
niños, bregando con niños, no es
Sí,
fácil, no,
bregando
no es
con
nada
niños y con
fácil.
sus padres.
Con los padres, exacto. Eso es algo
Sí.
muy importante porque los papás es cuando tienen un niño de 5 o 6 años, gran mayoría del tiempo son la primera vez que llevan a estos niños a los clubes y empiezan esas interacciones de coach en niños.
Sí.
Muchos de los padres, oye, ven a sus hijos como, ¿verdad? Lo más grande, eso, ellos ven muchas cosas ¿sabes? Que quieren
Se
ver.
tienen el nene jugando en 5 o 6 años, se creen que van a jugar
Sí, exacto, ¿sabes?
NBA.
Y pues lamentablemente es una mentalidad que pues hay que trabajar con ella porque pues, oye, lo que tiene que hacer un niño es disfrutarse, ¿verdad? Esas etapas de desarrollo son bien importantes, aprender lo que es socializarse, hay muchísimos factores más que simplemente, pues, pensar en ganar y en que este es mejor que este es mejor que el otro, va a llegar aquí, va a llegar allá,
Tú
¿sabes?
sabes que la cultura en nuestro país, en nuestra isla, ponemos al niño a competir desde los 4 años. Como yo empecé a jugar a
Desde
los
que empieza a
cuatro
jugar, desde que
años,
empieza a
sí,
jugar.
4, 5 años, 6 años, 7 años. Y ese niño a temprana edad recibe demasiada presión, demasiadas responsabilidades. Y un niño a esa edad todavía está para divertirse.
No puede manejar esas situaciones.
Esa, ¿verdad? Muy poco la pueden manejar. Por eso vemos muchos nenes quitándose ya a los 14 años. A mí me pasó a los 13 años, no quería jugar más baloncesto, me puse a jugar tenis de mesa. Y me impactó de sobremanera una vez que fui a Argentina en el 2004, en el 2006, esos 2 años, 2004 y 2006, yo fui a un torneo en Mar del Plata, Argentina, y me sorprendió de la manera que los argentinos corrían las categorías menores, y es que ellos no compiten hasta los 12 años. Ellos, desde las categorías formativas hasta los 12 años, ellos le llaman juegos amistosos. Lo que hacen son amistosos. Sin pizarra, le ponen el reloj corre, pero la pizarra no funciona. Y ellos empiezan a competir de los 13 años en adelante. Y eso Me lo explicó aquella vez que fui a Argentina un señor que se llamaba Eduardo Olmedo, que era el presidente del mini básquetbol allá. Y me impactaron sus palabras, tú sabes. Y como yo vi cómo se desarrollaban las cosas allá, pues comprendí muchas cosas que nosotros en Puerto Rico pues teníamos que mejorar
Y
bastante, tú
tengo que
sabes.
mencionarlo. Eso es bien importante. Y he visto que ahora, poco a poco, lo han ido adaptando a la federación, han quitado el scoreboard, algunas categorías pequeñas y esto lo otro. Pero yo me acuerdo que mi papá teníamos una liga en Vega Baja, mi papá era el presidente, y él hacía eso en los torneos de colores. Los de 5 hasta 11 años jugaban de 5 a 10, y de 11 a 12 a 14, 11 a 12 adelante, sí ponían scoreboard y jugaban sin scoreboard. Y eso es algo que es muy importante porque los nenes están para disfrutarse y para aprender, ¿sabes? Realmente, y desarrollarse. Porque realmente el nene lo que va a disfrutarse es el juego, el nene quizás no le importa, los que quieren que son los coaches o los papás y como dijiste ahorita, una presión que los
Nosotros
muchachos...
mismos, hay veces como entrenadores, nos
Sí,
envolvemos,
se pierde.
¿sabes?
Sí.
Y nos vamos en el flow de que
Sí.
queremos ganar, y me incluyo porque
Claro,
fui parte, ¿sabes?
claro.
Uno fue parte también,
Claro, ahí.
y uno pasó por ese proceso. Pero ahorita te menciono, volviendo un poquito atrás, que te mencioné, no quiero dejarlo pasar, te mencioné que yo empecé a jugar baloncesto en el club de baloncesto Ponce Playa, con el señor Piti Román. Pero luego de un tiempo de estar en ese club, es donde yo me muevo a un impacto que hubo en Ponce. Un impacto de un club en el residencial portugués. Se llamaba así mismo el Club de Baloncesto Infantil Portugués, dirigido por el señor Cheo Vázquez, que ahora mismo es el presidente de
Ya.
Little Lads. Y eso fue un impacto bien grande en mi vida. De ahí pues vimos el baloncesto de otra manera, un baloncesto más educativo, donde mi papá fue director técnico. Teníamos entrenadores capacitados allí, tú sabes, habían reglas. Tú jugabas un partido de mini y no podías pasar de los 15 puntos. Me acuerdo que tenías 14 puntos y te ibas en una wira y tenías que
La
virar,
pasa,
tenías que
no
pasarla
pasa la
porque,
bola, porque si
porque
no, no juego más
exacto. O si
nada.
metías los 15 en el primer cuarto, el coach te sentaba
Sentado.
y uno tenía que, ¿verdad? Pues buscar otras opciones. Y te digo que aquel fenómeno, porque fue un fenómeno grande del Club Baloncesto Infantil Portugués, en la cual me siento orgulloso de haber sido parte de uno de los me mejores clubes que se ha visto en la ciudad de Ponce.
Germain, además de estas experiencias que tenías en el colegio ponceño, durante ese periodo de aprendizaje y de comienzo de lo que es ahora el coach Germain González, ¿qué experiencias tuviste fuera de lo que era el colegio? ¿Dirigía las categorías menores afuera de la escuela o te mantuviste?
Yo me mantuve en el colegio ponceño, porque jugábamos Little Lat,
Ese mismo equipo jugaba
sí,
el...
los
Ok.
mismos equipos de mi escuela, de la escuela se
Ese
jugaban,
mismo núcleo y
ese
todo.
mismo núcleo, el señor Luis Archevar los inscribía en lo que era Little Lat la Youth Basketball, que era dirigida por Cookie Rodríguez. Pues estábamos todo el año jugando en diferentes torneos. Y después fui contratado, estuve como 4 años en la YMCA y de Ponce, que fui entrenador mini allí, con un buen grupo, me acuerdo de ese grupo. Y esa fue una de mis experiencias también como entrenador en categoría formativa.
Vamos ahora a lo que quizá mucha gente quiere escuchar. Y vamos a hablar de Santa María. Y sé que siempre que hablamos de Santa María, pues tocamos una fibra, ¿verdad? Porque fue bien importante en lo que es Germain hoy en día. Y nunca sé que siempre está en ti. Santa María fue bien importante para ti. Y cómo, que, ¿sabes? Quiero hablar de eso. ¿Cómo llega esa oportunidad de tu ejercer en Santa María?
Mira, pues, como tú dijiste, esa es una institución que marcó mi vida, ¿sabes? Marcó mi vida y está dentro de mi corazón y ahí siempre va a estar. Yo estaba trabajando en el Colegio Ponceño, ¿verdad? Desempeñándome como entrenador de categorías formativas y entrenador de escuela intermedia, que es la categoría junior. Pero yo quería ya como crecer como entrenador. O sea, quería ya ir al otro nivel, quería dirigir high school. Quería dirigir jóvenes y pues yo en el Colegio Ponceño, el dirigente del Colegio Ponceño era mi compañero Pedro Sintrón, Pellín, y pues tenemos la misma edad. Él estaba haciendo un trabajo muy bueno en el desarrollo del programa del Colegio Ponceño. Y yo quería expandirme, tú sabes, quería expandirme y recuerdo una conversación con la señora Maritere Velázquez, esposa de uno de mis amigos que jugó conmigo en la Católica, de Agustín Tito Díaz. Pues tuve una conversación informativa con ella y la Santa María, yo me enteré que estaba buscando un entrenador de baloncesto. Y relajando le digo a ella: oye, si me consigues una plaza de maestro y mi entrenador, me voy para Santa María con ustedes.
En el vacilón.
Y en el vacilón, y ella pues, en broma conmigo, me dice: ay, tú nunca vas a dejar el Colegio Ponceño, porque yo era bien fiel al Colegio Ponceño. Eso, yo era cruzado
Sí,
hasta...
creaste
Era
un
cruzado, nosotros
bond.
éramos cruzados y creíamos que íbamos a morir cruzados, ¿verdad? Y yo amaba el Colegio Ponceño también. Porque el lugar, yo siempre he enseñado a mis estudiantes, el lugar donde tú estudias, ese lugar tú tienes que
Lo que tú
defenderlo, eso es
representas.
lo que tú representas. Pues ella me dijo en la broma, pues porque ella tenía buenas relaciones con los directores de Santa María, y en broma y en serio, pues me dijo: me estás hablando en serio, te voy a conseguir la plaza de maestro y de entrenador.
Pero tú en ese momento, Mar, que no lo cogiste como
No lo
tú
cogí,
pichaste, como que
no lo cogí en serio,
sí,
no lo cogí en
pues.
serio. Dije, como que, ah, le tiré esa
Sí.
broma, vamos ahí a ver qué pasa, tú sabes. Y ella sigue insistiendo hasta que me
Se hizo
reclutó.
realidad.
Me reclutó, ahí pues llegué ahí a Santa María con ganas de comerme el mundo. Con ganas de comerme el mundo, y agradecerle bien, bien infinitamente al señor Juan Carlos Esualdo, que me cedió su puesto de dirigente, que él era el director atlético, más era el dirigente del equipo de Santa María, y pues él creyó en mí también, y es una persona que estoy sumamente agradecida, que me enseñó muchas cosas también, y por ahí creamos, ¿verdad?, la Santa María Manía, que fue bien pegada en todo Puerto Rico y tuvimos bastante éxito de la
¿Cuáles fueron
mano.
los logros de Santa María? Estamos hablando de eso, estamos diciendo que llegaste al Final Four cuántas veces en el McDonald's, ¿verdad?
Sí, varias, llevamos varias, ya llevamos a varias finales, estuvimos ahí coqueteando con el campeonato nacional, no se dio, pero la satisfacción más grande que yo tengo es que 33 jugadores míos que pasaron por mis manos en el programa fueron becados a la universidad, que eso para mí es más importante que ganar cualquier trofeo, cualquier campeonato,
Sí, al final
el
del
que
día.
quiera medir a uno por victorias, campeonatos y derrotas. El entrenador se mide por otras cosas. Se mide
Sí,
por otras cosas.
hay muchas,
Sí.
muchas, muchas cosas más, ¿sabes?
Y en ese proceso, pues, que estuve en Santa María, pues fueron muchos éxitos, pero uno también comete errores, ¿me entiendes? Mientras tú vas en la marcha y empiezas a tener éxito, te crees que el mundo es tuyo, que puedes hacer después lo que quieras
Errores como que
Por
específicamente.
ejemplo, cuando yo estaba trabajando mis últimos años en Santa María, pues estábamos en el tope, estábamos siempre ahí, ¿verdad? En los mejores 10 de Puerto Rico, mejores 5. Y yo empecé a dirigir la UPR Ponce. Estaba dirigiendo ya con el equipo de Ponce también. Y pues, como maestro, pues yo era maestro también en Santa María, pues uno se descuida un poco porque las amanecidas que uno tenía yendo, viajando por toda la isla con los equipos, y al otro día tenías que levantarte a las 7:30 a trabajar. Y pues, ellos tomaron la decisión, ¿verdad?, bien fuerte para mí. Creía que eso nunca me iba a pasar, pues me sustituyeron. O sea que me dolió y no, ¿verdad? No, en ese momento no reaccioné de la mejor manera porque me impactó. Pero después que pasó el tiempo, yo entiendo que papá Dios siempre tiene un propósito para todo y la vida tiene que continuar y son procesos, la vida es un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje, de cometer errores, de levantarte y superarlo.
Hay una de las que yo recuerde, porque tiene muchas relaciones con distintos jugadores, pero hay uno bien especial y que yo lo conozco, Luis López, jugador de Ponce ahora mismo, estuvo bajo tus manos en ese tiempo que tú estuviste en Santa María,
Eso es
y recuerdo, no me acuerdo, una vez estaba hablando con una persona, no me acuerdo, pues que realmente lo que ayudó a Luis López, ¿sabes? Que tú ayudaste mucho a Luis López por la confianza que le diste y encajaban los dos dentro de la cancha, tú en la línea y él dentro del rectángulo. ¿Cuán importante, o sea, cuánto significa el éxito que ha tenido Luis López en el baloncesto para ti?
Luis López como si fuera un hijo para mí. Primeramente, así yo lo veo y él lo sabe. Lo más grande que tenía Luis conmigo era la confianza que teníamos uno del otro. Yo ahí, tanto yo confiaba en él como él confiaba en mí. Y yo era bien estricto con él. Yo trabajaba bien duro con él, pero también tenía sus libertades conmigo. Yo le daba esa confianza para que él fuera un poco creativo, ¿verdad? Y a veces pues yo tenía que vivir con las consecuencias de sus decisiones, porque para esa edad de escuela superior, de escuela intermedia que vino subiendo hasta escuela superior, pues sus decisiones en la cancha a veces pues yo quería arrancarle la cabeza y él me la quería arrancar a mí.
Sí, Luis López es este tipo de jugador que le es bien descarado en
Sí.
ciertos momentos del juego y toma su riesgo y puede ser o el villano o el, ¿cómo que dice?
Pero yo
Whatever.
tenía que vivir con esas consecuencias, porque a veces hacía unas cosas grandes
Exacto.
y era cuestión de madurez, era más cuestión de madurez y confianza. Y su año junior, pues lo eligieron mejor jugador de escuela superior y eso fue un premio que dio la Onda Deportiva para aquel tiempo.
Recuerdo.
Y eso fue bien gratificante que él lograra eso, ¿sabes? Y le diera esa confianza. Y entiendo que estamos ya a ley de que le den la oportunidad ya y verlo en un nivel que él merece estar.
En la posición. Yo le hice esa misma pregunta a Luislo. Dale
Wow.
play a ese video ahí arriba. Arriba.
Sorpresas.
Y
Dale, para mí es una persona que yo le debo muchas cosas en cuestión de mi carrera como baloncelística, porque eres la persona que creó este Luis López. O sea, en la forma en que yo juego, la confianza que yo tengo sobre mí, esas cosas que yo tengo, esos detalles, quien me las dio fue él. Él fue el principal autor de que yo pudiera seguir para adelante, de que yo he llegado donde yo he llegado ahora mismo. So, yo, Yermay, yo lo amo. Él es como un padre para mí, él es como mi segundo padre. Se fue para allá afuera, allá le va súper bien y yo estoy súper alegre por él porque allá sí le están dando el reconocimiento que se merece como coach. Y yo sé que él va a echar para adelante y él va a seguir logrando un montón de cosas. Eso fue lo que aportó Yermay González en mi vida.
Bien.
ahora yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Qué es más grande, eso o un campeonato?
Definitivamente esto.
Eso es todo. Y se me salen las lágrimas porque soy sentimental. Soy sentimental y son semillas que uno deja. Y estar lejos de él, tú sabes, ahora mismo la etapa que él está y estar lejos de él, pues, como dicen, como decimos en Puerto Rico, pica. O sea, va a seguirlo nada más por las redes, no estar al lado de él. Yo creo que si yo estuviera en Puerto Rico, pues estuviese todo el tiempo guiándole el carro, vámonos para el juego y yo te
Para acá chilito, tirar con la
acompaño. Y
bolita.
sí, vente, vamos a hacer un workout, enfócate en esto, enfócate en lo otro, porque yo estuve ya, estuve en la experiencia de estar en ese nivel y trabajar como entrenador en ese nivel y lo que le falta es eso, que le den la oportunidad y que él ponga de su parte y meta mano.
Yo estoy seguro que Luis lo va, en algún momento va a tener la oportunidad de hacer lo que él sabe hacer en el nivel
Eso es así.
que ahora mismo está.
Eso es así.
Y el main, vamos a hablar de la UPR Ponce.
Ponce, no
Para allá en el 2014. A ver, a mí me da gracia porque yo creo que ese año, no sé si fue el que tú llegaste. No, yo creo que ese fue tu segundo año. Yo me acuerdo que yo llegué y no me acuerdo cómo. En los tryouts, ¿sabes? Van 80, 80 chamacos. Y es bien difícil. Y obviamente ya, o sea, a ese nivel ya tú, ya los jugadores están reclutados, ya el coach sabe quién es este, lo que falta es que pasen crédito
A veces
y
hacemos
seguimos.
el trayecto por protocolo.
Claro, es
Es
real, eso es real, o sea,
la
no,
realidad.
es la realidad, es la realidad. Y yo recuerdo que mucha gente me decía como que, ah, tú no vas a ser el equipo, como que. Y yo también, yo me reconocía. Yo todas son estas, ¿sabes qué? Yo corría, yo era bien. Yo, a mí me encantaba correr y como en décimo once, corría y hacía mis numeritos. Y yo quería hacer el tryout de atletismo. Pero yo dije, hacho, atletismo, que darle 2 veces al día. Tengo que, diablo, ¿sabes? Me tengo que joder un poquito más. En básquet, me gusta más. Me gusta más y. Ok, vamos para encima. Y en unos tryouts, apuntaron mi nombre, seguí. El punto es que después seguí practicando. Y yo era de los que, bueno, me comía la cancha. Y los físicos que hay, el main, el que sabe y está viendo esto, sabe que los físicos están cabrón. Nosotros éramos los camellos de UPR, ¿sabes? No había agua en una hora. 50 minutos ahí, brincando, brincando, cadera. Y, ¿sabes? Era algo que tú dices, diablo, esto es el army, yo me voy de aquí, no voy a jugar básquet o para qué vengo. Y yo me acuerdo que yo nunca me quité, nunca me quité. Yo creo que esa fue la razón más allá de lo que yo decía en cancha, porque yo, ¿sabes? Como estaba hablando ahorita, que por eso fue la pregunta que te había hecho ahorita, de cuando, que si tú habías. Ya en el, y tú me la contestaste que cuando estabas en el nivel de like, ¿sabes? Que, y hablamos, tú me mencionabas de que pues uno se reconoce, uno sabe dónde uno puede llegar
Claro.
y sabe ya cuando uno mira ahí, pa. Pero obviamente pues habían otros intereses también y era que pues yo dije, coño, pues si yo juego baloncesto en la universidad, además de jugar y disfrutármelo y estar ahí, porque sabes, un montón de gente se quiere poner su uniforme, no
Claro.
importa la universidad que sea,
Rojo y negro siempre.
rojo y negro siempre. Y me acuerdo, te voy a contar. Faltaban como 3 días para el chicharrón. Yo no dejé de ir a una práctica, yo no falté una práctica. Y yo todavía no sé si iba a jugar en el equipo y faltaba ya como 4 semanas, 3 o 4 semanas para empezar la live y 3 días para el chicharrón, algo así. Y había quedado un espacio. Un chamaco de 6'6" y yo de 5'8" con las tenis puestas ahí en puntita. Obviamente
Lo que te salvó que era yo fui gal, yo creo que eso por eso te cogí cariño.
yo no sé, yo me acuerdo ese día estamos en la práctica y el mismo me saca y me dice, no, vamos para la oficina a hablar, qué sé yo. Y yo dije, pues, nada, yo, anyway, a lo que pase. Y me acuerdo que era para preguntarme el número a la camisa, porque iba a jugar. Y fue bien especial. Me acuerdo que llegué bien emocionado con los papeles al hospedaje, llamé a mis viejos. Estaba bien contento porque, más allá de eso, pues. Oye, en verdad me jodí quizás para 3, 4 meses, jodiéndome los físicos de Germain. Quizás para pa nada, ¿verdad?
Si
Porque
llegaba haber estado en Santa Mar
habían.
si llegaba haber estado en Santa María, te hubiese llevado para la cuesta de Santa
Oye,
Marta, que ahí sí que
oye.
ibas
No, porque si hubiera estado en Santa María, quizás era más
a
probable que me cogiera, porque la
ver.
realidad es que
A lo
antes.
mejor, a lo mejor.
Porque, ajá, tú sabes, entonces, ¿qué pasa? Tenía, ese año entramos 7 rookies, 7,
Me
8 rookies,
acuerdo, me
y todos eran
acuerdo.
de Santa María. Lo único que entramos fue Alejandro y yo, que éramos de afuera. Entró Dere, Carlos Núñez, entre otros, que eran todos de allí. Entonces, pues, ajá, yo vengo de una escuela que. Me acuerdo que en un trail dijiste un comentario, y yo sabía que era para mí, porque tú dijiste, ah, que si cuando usted va a un trail o algo, usted se pone un uniforme de su escuela. Y yo no tenía ni uniforme escuela, mi escuela no había ni un Fisher Price, ¿me entiendes? Mi escuela era una escuela que no la desprecio nunca, es HOB. Mano, estudié ahí, Intermediate High School, Brígida Albert Rodríguez, Escuela Especial en Ciencias y Matemáticas, bien importante, pero pues, por básquet era lo menos que te ibas a conocer de esa escuela.
Okay.
So, por eso yo no tenía mi uniforme de la escuela. Así que, y por eso, ahí fue como que. Empieza, y es que yo empiezo a conocer a Jermaine, ¿verdad? Lo que es Jermaine como coach. Y tuvimos, me acuerdo que en un momento dado, yo por poco alboroto el avispero. porque fue que un día, y ahora, y me hablaste de eso, sin, o sea, indirectamente cuando dijiste cuando estuviste en Santa María y en UPR Ponce. Que yo me acuerdo que yo había una práctica un 26 de diciembre al día de la mañana. Y por alguna u otra razón, pues ustedes no llegaron, los coches no llegaron, la práctica se canceló y yo había guiado de Vega Baja para allá. Y yo fue como que, diablo, mano, yo vine para acá y hablé con los muchachos como que, mira, mano, como que, obviamente,
Fuiste portavoz.
fui portavoz y estaba cabrón porque fui portavoz en un grupo que 10 eran de Ponce y casi todos eran nenes tuyos, ¿me entiendes? Que tú ya
Sí.
tienes una relación desde antes con ellos. Y en ese momento todos estábamos como que, Ider Cruz, Núñez, tú, ¡ay! Es verdad, qué sé yo.
Pero no se atrevían a hablar.
No, no. Entonces, había obviamente hay cosas, y después tú y yo hablamos, y habían cosas que pues uno no entiende en ese momento, cosas que uno no entiende, que después pues
Lo que pasa es cuando ustedes son jugadores, algunas veces no ven los sacrificios que uno tiene que hacer como entrenador, y más en Puerto Rico. Cuando yo estaba en ese momento dirigiendo la UPR, yo dirigía la Academia Santa María. A la misma vez estaba con la UPR, estaba con el equipo de Ponce, número uno, ¿verdad? Porque me apasionaba. Y porque ese era el sustento de mi familia. Y yo tenía que josear aquí, josear acá. Y tener esos tres trabajos para uno estar, ¿verdad? Estar bien y poder llevar el pan de cada día a
Claro.
la casa de nosotros. Y como humano, pues uno se cansa, ¿verdad? Me recuerdo de esa anécdota que me dijiste, ah, pero suspendiste la práctica y yo, mira, cómo se está poniendo conmigo. Y yo soy el que lo recluté, el que le está pagando la beca.
Y esa práctica dijiste la próxima
Me
práctica
molesté.
tuvimos un meeting. Hacho, ninguno dijo nada más que yo. Creo que Alejandro dijo algo, Sibe quizás dijo algo, y yo dije algo, pero obviamente pues más molesto y que se atrevía a hablar era yo, ¿verdad? Y me acuerdo que en esa práctica dijiste, ah, en una que, ¿sabes? Llevamos el medio y dijiste, ah, y recuerden algo, nunca le muerdan la mano el que te ha de comer.
Siempre. Tú nunca puedes morder la mano que te da de comer, nunca.
Y en ese momento, pues obviamente yo entendí muchas cosas. Me acuerdo que al otro día, después que pues tú me llamaste, yo estaba guiando Puerto Alta, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero me parqué, me escribiste por Messenger, qué sé yo, y estuvimos hablando como 40 minutos y hablamos un par de cosas. Y lo importante de todo esto y lo que siempre aprecié fue el poder hablarlo y dejar las cosas claras.
Lo que
Como
pasa es,
que.
Iván, que mucha gente no entiende de que uno no es entrenador solamente en la cancha. Si yo te doy una práctica, yo me voy del rectángulo y Iván, me voy para mi casa y no, te vuelvo a hablar en la próxima práctica, pues no estoy haciendo mi trabajo como entrenador. Y eso es algo, si eran detalles que yo tenía como entrenador, de comunicarme con mis jugadores, de llamarlos, de testearlos, de saber cómo están, si comieron, si no comieron, si durmieron bien. O sea, corríamos todas las bases, de entrenador, de psicólogo, de terapista a veces, de chofer. O sea, eran bien sacrificados. La vida de un entrenador en Puerto Rico es, yo digo, es la mejor, porque aprendes a hacer de todo.
Mira, recuerdo una historia una vez en un shooting drill. Que estábamos haciendo un shooting drill y no metíamos una. Hay que meter 25 y no metíamos una. Y tú paraste la práctica. Para. Y mandaba a Padilla. Y dice, Padilla, arreíndate del aro. Y te paraste así bajo el aro. Y Padilla está arreíndao. Y tú le dices, muévelo. Y Padilla empezó a menear y otro, carajo. Y me dice, eso está tapado, tiene una tapa arriba. Que no meten una. Vámonos, 6 en 30.
Un coco normal.
Me acuerdo de eso.
Sí.
Te iba a contar. Después de eso, pues creamos una relación un poquito más allá. Yo en la UPR realmente no jugaba, o sea, yo estaba ahí y pues yo era para los tiros libres. Eso hacía bien, era. Sengodita, Faust, quédate en el piso, terapeuta, dale para adentro.
No te pares, que
No
hoy
te
van a tirar.
pares. Iván, si algo que hacía era eso, pero yo nunca, y te digo honestamente, oye, como jugador que se come el banco y que quizás en ese momento tú, ¿sabes? Yo decía, chico, yo puedo jugar esto, lo otro, claro, como todo jugador positivo. Y yo nunca, y recuerdo que tuve compañeros que pues no lo veían igual.
No
Yo nunca me
entendían.
quité, yo nunca dejé de practicar, tú lo sabes. Tuve 4 años en esa, tú sabes. Estuve ahí y si pudiera jugar 10 años, todavía estuve jugando allí porque, o sea, yo me llevé bien en serio lo que tú siempre proclamabas, que era defender los colores. Y lo puedes preguntar el último año. El último año mío, el que estuvo en el último juego sabe que yo lloré muchísimo ese juego y porque sabía que pues lamentablemente había llegado a un final. Como que ya no me voy a poner más esta camisa, no voy a armar nada. Y aunque quizás yo nunca jugaba tanto, siempre había empecé, siempre estaba ahí para lo que necesitaran los compañeros, lo que tuviera que hacer. Y nuestra relación creció y nos llamamos. Súper brutal, terminé viajando contigo con Cristo Rey, me llevaste de trainer para Gainesville, unas mejores experiencias que tuve sin yo haberme graduado como terapeuta. Pero hay una historia bien especial también, y es que, y yo no te lo había dicho, yo una vez estaba, cuando llevan en la universidad, un tiempo que pusieron lavadora y secadora en allí, y yo en mi apartamento yo no tenía, en la casa donde yo quedaba yo no tenía. Y pues yo a veces tenía que subir a Vega Baja para pa lavar ropa y virar o algo así. Y yo estoy saliendo, pongo la ropa en el carro, estoy saliendo, voy para casa. Tenía como menos de medio tanque de gasolina, vamos, en el Sentra, la leyenda. Y yo dije, diablo, yo nunca me atreví a pedirle chavo. Yo pedirle chavo a mis pais, a mi madre y a mi pai. Ellos me enseñaban a ser bien independiente y yo siempre me enseñaba a sudar los chavos. Y yo no me atreví a pedirle chavo a mi para gasolina. Y me llama alguien al teléfono. Es Tempo. Dice, acá un Tempo, ¿qué carajo es esto? Te me llama a mí. No, que Germán me dio tu número. ¿Sabes cómo habla él? Me dio tu número, ¿dónde tú estás? Y yo, pues, yo estoy en Ponce. No, yo llego allá como a tal hora, qué sé yo, para que me dé un masaje, qué sé yo. Y nada, el punto, cuánto largo, cuánto corto, o sea, fue un momento tan feliz porque estaba corto de chavo, estaba corto y ¿sabes? Yo fui para allá, di un masaje y fui para la gasolinera, eché gasolina y para casa
A lavar
y ya
ropa.
tenía la ropa y ya tenía los chavos para gasolina para la semana que viene. Y fue, en verdad, fue bien, me acuerdo, ese día fue bien especial porque, ¿sabes? Estaba corto, necesitaba los chavos en verdad y pasó eso, tacho, y durísimo. Germain, vamos a movernos. ¿Tienes alguna anécdota con la UPR Ponce que tú te acuerdes?
Con la UPR
Pero
Ponce.
que puedas contar.
Bueno, yo te tengo que hablar de cómo yo llegué a la UPR Ponce.
¿Cómo tú llegaste?
Eso es una relación bien especial que yo traigo desde niño.
Miguel Martínez.
No. El dirigente que tenía la UPR Ponce cuando yo era un niño era mi papá, Hawaín González.
Okay,
Mi papá fue profesor de la UPR Ponce
okay,
por 25 años. 25, 26 años. En su carrera de entrenador y de maestro y de profesor. Y yo fui mascota del equipo de la UPR. Cuando yo estaba en cuarto grado, en quinto grado, en sexto grado, y yo siempre era ma la mascota de todos los años del equipo de la UPR. Y yo no me perdí una práctica de la UPR. Yo siempre estaba detrás del equipo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la intermedia Villa del Carmen, yo cortaba las últimas dos clases, porque papi tenía juego en Bayamón y yo quería llegar
Quería
temprano a la
llegar
UPR para
temprano.
montarme la guagua escolar e irme para los juegos de la UPR, siendo yo un chamaquito de escuela intermedia y de escuela elemental. Y ahí es que empieza, ¿verdad? El amor mío por el rojo y negro. Y empieza mi pasión por esos colores. Y yo pues veía a papi, ¿verdad? Dirigir ese equipo que después pasa a las manos de José Lago, que es otro profesor y entrenador en Ponce. Luego entra mi tío, el señor Miguel Martínez, que es una de las personas que yo más admiro como entrenador. Miguel Martínez para mí es de los mejores, si no es el mejor coach que yo he visto, de los mejores coaches que yo he visto. Y Miguel empieza, ¿verdad?, a través de los años a dirigir la UPR. Y cuando ya yo soy entrenador, empiezo a ser entrenador, yo empiezo a ayudarle a Miguel en las prácticas de asistente. Pues llega el momento después de Miguel retirarse de entrenador y pasarme el batón a mí, pues me toca a mí ser el dirigente de la UPR. Imagínate cómo significó eso para mí. Y esta persona que voy a mencionar también, que puso su confianza en mí y creyó en mí, que no la puedo dejar de mencionar, es Lesbia Colón, una directora atlética que es una leona, tú sabes, tiene unas garras demasiado grandes y tiene un carácter bien parecido al mío. Chocamos un montón de veces ella y yo en discusiones, pero ella era la jefa, tú sabes, ella era la jefa y había que seguir las instrucciones que ella dijera y hacer lo que ella se decía, pero ella confió en mí. Y en toda verdad, ante toda adversidad y en todas las inquietudes de los jugadores, ella siempre me apoyó como entrenador, porque ella era pro entrenador y tengo que estar agradecido de Lesbia Colón toda mi vida. Porque cuando vine aquí a los Estados Unidos y presenté mi resumen, haber sido entrenador de una universidad en Puerto Rico me abrió las puertas. Fue un impacto bien grande en mi resumen. Si tú eres entrenador de una universidad en Puerto Rico, sí. Y eso fue bien, o sea, eso fue bien, bien gratificante. Tengo una anécdota también. Cuando mi papá es entrenador de la UPR de Ponce, yo me gradué de cuarto año y él me va a dar una beca completa en la UPR de Ponce. Y me dice a mí: mira, quiero que te vayas conmigo y te voy a dar la bola de point guard regular. De point guard regular en la UPR de Ponce. Yo tenía a mi hermana que había estudiado en la UPR de Ponce y en el Colegio de Mayagüez, y yo veía a mi hermana estudiando hasta las 4 de la mañana, y yo no era muy aplicado en los estudios. Yo pensaba que la Católica era un poquito más easy. Para todo esto también, la UPR de Ponce no ofrecía el bachillerato en educación física.
Okay.
Tenías que empezar en Ponce, pero terminabas en Calley. Tenías que hacer el traslado. Otra cosa fue que todos mis amigos iban para la Católica. Todos los que crecimos en el baloncesto, en el programa, muchos de ellos iban para la Católica. Y yo me reúno con papi en mi casa y le digo que yo no voy a aceptar irme con él para la UPR.
¿Cómo él reaccionó?
Papi reaccionó sorprendido. O sea, yo le dije, me digo, pero ¿cómo tú me vas a decirme a mí que tú no te vas a ir a
Es tu
jugar
país, es tu
conmigo? O
país.
sea, te voy a dar la. Porque
Y la
el
oportunidad
que me
también.
conoce también de categorías pequeñas, cuando yo estaba en la escuela Ángela Cordero, mi papá tiene unos equipazos allí, tú sabes. Nosotros ganamos cinco campeonatos nacionales en escuela elemental. Y si mi papá me ponía a jugar 2 minutos, era mucho. Siendo mi papá, así de recto era él. Era una persona bien por el libro. Habían unos jugadores por encima de mí. Me acuerdo en aquellos tiempos, Alberto Chaldón, Wally León, Edgar Lugo, Humberto Gracia, tú sabes, jugadores que jugaban mi posición, que eran superdotados, eran niños superdotados. Y yo pues estaba por debajo de ellos. Y pues, papi, como que tenía una deuda conmigo y me la quería darle a la universidad, porque después yo me desarrollé, tú sabes. Y yo dije, no, yo me voy para la Católica. Yo me voy para la Católica porque gracias a Dios, Carlos Mario Rivera me ofreció una beca también allá. Y la señora Rosalito López Cepero me becaron en la Universidad Católica y pues tuve que escoger y escogí por la Católica. Otra cosa también era que la UPR de Ponce no participaba en la LAI en ese
Sí, porque
tiempo.
era el colegio,
Ellos participaban en una liga que se llamaba la ODI. La ODI. Y fue bien gratificante, tú sabes, haberme ido para la Católica cuando tuve la experiencia con la Católica, pero siempre teniendo en mi corazón los colores rojo y negro, tú sabes. Y papi pues se sorprendió, tú sabes, pues le dolió y todo, pero que él me entendió. Porque cuando yo estaba en escuela intermedia, en noveno grado, mi sueño siempre fue estar en la Ponce High. Yo siempre soñé con estar en Ponce High. Y papi, pues en escuela intermedia yo no estaba muy aplicado y papi se metió en mi vida y me dijo, yo te voy a poner en un colegio en Ponce, porque si te pongo en Ponce High vas a seguir con este relajito y te me vas a convertir en nadie. Y yo no entendía, yo le dejé de hablarle a papi como 3 meses.
De verdad.
Sí, porque me molesté con él. ¿Cómo tú me vas a poner a mí en un colegio, a ponerme zapatos de chavito y medias brown y camisa por dentro? Y yo a la intermedia vi que él me iba con la hoja para atrás, los corduroys, en aquel tiempo, en tenis. Y fue un insulto para mí porque el que estudia en escuela pública sabe que representar una escuela pública para aquel tiempo que yo me criaba era un orgullo. Era un orgullo, tú sabes. Y es una falta de respeto que él me dijera a mí que me iba a poner en un colegio. Y papi habló en todos los colegios de Ponce y no me aceptaban por el promedio. Y yo celebrando, bueno, voy para Ponce High. Voy para Ponce High. Y recuerdo que el único colegio que me aceptó, condicionado que tenía que coger unas clases de verano, fue el Colegio Santísima Trinidad. Y en ese colegio, pues fue que me pude graduar de cuarto año. Pero siempre tuve la espinita
De jugar en
de
Ponce
jugar en
High.
Ponce High con Miguel Martínez, que era mi sueño. Yo me acuerdo que cuando yo salí a la 1 de Ponce de Santísima Trinidad, yo salía a la 1, 1:10, y yo me iba caminando y yo iba todos los días a la Ponce High.
De
Y yo
verdad.
hacía mi pretemporada con la Ponce High, yo practicaba con el equipo de Ponce High y siempre estaba con ellos. Porque era mi sueño, tú sabes, yo quería jugar para Miguel. Entonces, cuando viene la situación de la UPR, que yo soy un adulto, que voy para la universidad, que siento que soy grande,
Entonces
yo le
yo
dije, tú decidiste cuando, a mi papá, yo le dije, tú decidiste en noveno grado para dónde yo iba, ¿verdad? Ahora
ahora
yo
yo
voy a decidir
decidí.
para dónde yo voy. Y él se quedó como que
Un
yo era un poco, o
payback,
sea, yo era un poco
okay.
rebelde también,
Sí.
¿sabes? Y pues tomé la decisión de irme para la Católica y no me
¿No
arrepiento, me
te
pude graduar y hacerme un profesional
arrepientes?
allí. Y después me tocó, me acuerdo que la Católica hizo un torneo, se llamaba el Torneo del Pionero, y ya papi no estaba dirigiendo. Porque cuando yo le dije que no, lo más impactante fue cuando yo le dije que no iba a jugar para él, se retiró. y no dirigió más. Y ahí es que entra el señor José Lago a dirigir la UPR de Ponce.
Okay.
Entonces, pues después nos enfrentamos en un torneo el pionero contra la UPR, el equipo el monstruo equipo que nosotros teníamos de la Católica contra la UPR de Ponce, y nosotros le ganamos solamente por 4 puntos, un juego bien cerrado. Y lo más especial fue que ellos ganaron nosotros ganamos la LAI y ellos ganaron la ODI. O sea, que como te dije, el baloncesto en Ponce en ese tiempo estaba bien sólido.
Vamos a pasar a la. Tuviste quizás de los mejores años en los últimos 10 años o estas últimas temporadas del BCN con los Leones, en el 2013 al 2017. 2017 o 2016.
2017. 2017.
¿Cómo surge esa oportunidad de entrar a...? Porque mira esto, no representaste al UPR Ponce jugando, pero después te dio la oportunidad de coach. Entonces ahora también, siguiendo los pasos de tu padre,
sí,
en los Leones de Ponce, en el staff, ¿cómo llegaste ahí?
Mira, otra cosa graciosa es que también fui mascota del equipo de Ponce. Fui mascota del equipo de Ponce, siendo un chamaquito, te diría para el 1976, 77, ya yo estaba en las canchas.
Mira, con que papi. Perdón que te interrumpa, pero me llamó Oscar Mirla, me dijo que la plaza de mascota está abierta para el 2021.
Ese es vitalicio mío, Bobby. Yo fui mascota también, Bobby, que no, ¿sí?, se esconda. Yo me acuerdo que Bobby fue, muchos fuimos mascotas de ese equipo. Y Kanki también. Kanki, que le envió un saludo bien grande. Pues yo empecé de mascota del equipo de Ponce. Pero ¿qué pasa? Cuando tú eres ponceño y te crías en esa época, te criaste en esa época, tu sueño era pertenecer a ese equipo. O sea, la gente no sabe lo que significa esa franquicia para el que es ponceño y para el que juega baloncesto. Yo veo el Pachín Vicente y lo veo como un templo. O sea, eso es lo máximo. Pues me puedes poner el estadio de Miami y entrar al Pachín Vicente, tú pones el pie y es algo especial, tú sabes.
Sí.
Y mi sueño siempre fue yo jugar del equipo de Ponce, y aunque fuera a hacer una cocinita, que los panas míos me vieran, mira,
claro,
está en
claro.
el equipo, tú sabes, ese era mi sueño. Y para el 2012, 2012, 2013, todos esos años, 2010, pues ya yo estaba teniendo éxito con la Academia Santa María y pues estaba haciendo las cosas de manera positiva y trayendo éxitos a la ciudad. Y para esto, pues el equipo de, cuando yo llego a las dos finales del torneo McDonald's, el equipo de Ponce estaba en receso, no jugó.
Recuerdo
que cuando nosotros fuimos a la final con Carmen Sol en el 2012, el juego fue en Carolina, nosotros salimos del camerino, la gente, el público, la cancha, abarrotaron la cancha de Carolina y lo que habían eran banderas de Ponce, no eran de Santa María. Y cuando nosotros salimos a hacer el corrido, yo salgo con los nenes, yo mandé al frente al hijo de Toñito Colón y el de Charlie Lanause con la bandera de Ponce.
Yo creo que hay una foto de eso, yo creo que Charlie tiene una foto.
Y salimos con esa bandera y el público lo que decía era Ponce ahí. No decían Santa María, tú sabes, que nos identificamos con la ciudad. Y para esto, pues, Ponce regresa al baloncesto superior en el 2013. Oscar Santiago, Agustín Díaz, Kanki Díaz, coge la franquicia. Y nombran de entrenador a Nelson Colón. Nelson Colón es mi hermano. O sea, nosotros nos criamos juntos. Tengo una anécdota que cuando yo fui a Argentina a dirigir los equipitos míos, Nelson iba a ser mi asistente en ese viaje. Y él, a semanas, como te diría, como a dos o tres semanas de irnos para Argentina, a él lo nombran asistente en el equipo de San Germán, en el baloncesto superior, y aquí él empieza su carrera en el baloncesto superior, pero habíamos compartido desde muy jóvenes.
Okay.
Y yo entiendo que cuando tú vas a ser un entrenador del baloncesto superior, los asistentes, tú tienes que confiar en ellos, tú tienes que conocerlos, tú tienes que saber a quién tú vas a sentar al lado tuyo.
Claro.
Y yo creo que pues Nelson tenía esa confianza conmigo, veía, ¿verdad?, que yo pues tenía mucha hambre de quién no quería esa oportunidad, pues. Él como entrenador es el que me lleva y habla con Oscar Santiago y con la gerencia del equipo, que es que me lleva con él, me da la oportunidad, que aunque es más joven que yo y nos llevamos, ¿verdad?, un poquito de años de diferencia, pero lo veo como un mentor también. O sea, Nelson es una mente privilegiada para el deporte del baloncesto. Aprendí demasiado de él Y lo más grande para mí fue esa inauguración en el 2013,
A eso iba.
donde yo siempre soñé salir del camerino, ¿verdad? Y que me vieran con el uniforme de Ponce. Y cuando yo cojo mi libreta y mi tablita para salir en la presentación, cuando llamaron mi nombre, que salí engabanado, pues dije, wow, no, no, el estadio estaba lleno. Dije, no pude llegar como jugador, pero mírame cómo estoy. Voy a caminar por ahí para el tabloncillo y lo logré, o sea, lo logré. Llegué ahí y fueron años bien bonitos, bien intensos, donde aprendí un montón, tú sabes. Aprendí de esos jugadores profesionales, pude compartir con ellos, pude ganar campeonatos, llegué a finales.
Madre mía, ese primer año.
Sé que eres fanático de Quebradilla, pero pues hay unas cositas que podemos hablar de fuera de cámara,
Siempre que hablo contigo, Yelmey siempre me dice, Hacho, yo todavía tengo la bocina aquí pegada de Sean, Red Hedge. No, me dio 40 en el pachín.
y mencionarte que aprendí mucho también de mis compañeros, el staff técnico del equipo,
Era
fue
especial, era
increíble. Éramos
especial,
una
eso
familia, o sea,
mismo.
esos años, 5 años que estuve en
Fueron
el
bien
equipo de
especiales.
Ponce, Bobby Joe, Fernando Toro, Edwin Rodríguez, Egui Mato y Nelson, tú sabes, fuimos un staff bien especial y con jugadores especiales.
¿Qué?
Estuvimos en el momento indicado, con los jugadores indicados y todo llegó, tú sabes. Luego de eso, pues vinieron los Mirla y agradecerle también por la oportunidad que me dieron de seguir permaneciendo en el equipo.
Sí, porque usualmente cuando...
Y recalcar que cuando yo estaba en Santa María, el que me ayudaba con mis equipos era Jerry Mirla. O sea, era el que me bregaba con las becas de los muchachos y me ayudaba, ¿sabes? Me ayudaba. Y Jerry, pues, estoy bien agradecido de él también.
Cuando tú eres asistente, muchas de las veces los jugadores crean una cierta confianza, un cierto bond, ¿verdad? Una química, porque pues hay cosas que pues el coach no ve, y por eso están los asistentes ahí.
Sí.
Hay cosas que los jugadores en ciertos momentos del juego pues le comparten con los asistentes que no, en esos momentos no comparten con el coach.
Y
Y
comparte muchas cosas, comparte muchas inquietudes también.
exacto, que pues de alguna u otra manera pues son mediadores y trabajan en un equipo, ¿verdad? Para que todo el mundo esté feliz, esté en armonía y puedan tener un mejor outcome. Tienes una relación especial con Carlitos Rivera, que de esa manera es la que surge, ¿verdad? Cuando tú eres asistente, hay cosas que ustedes hablan, ¿verdad? Tú como asistente también le hablas a los jugadores y le dices cosas que están sucediendo del juego, que ajustes que deben de tener. Esas primeras veces que tú interactuaste con los jugadores, ¿cómo te sentiste?
Yo estaba asustado al principio, porque yo era rookie también. Yo era nuevo. O sea, era un dirigente que no había pasado por la experiencia de estar en el baloncesto superior. De momento, tú entrar a un equipo profesional y ver esos chamacos que tú veías por televisión. Y tuve
Los ídolos de la ciudad.
tuve la dicha de entrar al equipo y hacer una química y una buena relación con el capitán, que es el señor Carlos Rivera, que para mí es mi hermano. ¿Sabe? Lo considero como mi hermano, un ser humano increíble.
Es una dama,
Es
una dama.
un ser humano espectacular, dentro de la cancha y fuera de la cancha. Luego tengo una relación igual con Carlos, la tengo con Pirulo. Y Pirulo, pues, era vocal en el equipo.
Un líder, siempre ha sido un
Y
líder.
Pirulo, pues, creamos una química tan grande que Pirulo viajaba conmigo. Él llegaba a mi casa, dejaba su carro en su casa y nos íbamos para los juegos en mi carro. Pues nuestras familias también se compenetraron, hicieron buenas relaciones, nuestras esposas, tú sabes, la familia, éramos todo uno. Pero esa relación con Carlos fue una relación bien especial, ¿sabes? Bien especial, bien especial. Bueno, que 2 días estábamos, fui a verlo ahí Orlando, que estaba con el nene y compartimos en familia, fuimos a comer, estuvimos un buen rato y son cosas que trascienden, ¿verdad? Fuera de la cancha. Tengo una buena relación que me escribe todavía y nos comunicamos con Adrián Utter, que fue el refuerzo de nosotros, con Aidiou, hablé hace poco, con Vasallo, también tengo una relación bien buena. Y esto se da en el día a día, en el día de la práctica, en el prejuego. Yo era de las personas, cuando nosotros jugábamos fuera de Ponce, y cuando jugábamos en Ponce, el primero que llegaba al pachín era yo era bien fiebrú. Y yo me esmeraba por pasarle bien la bola, tú sabes. Y yo dándole los pases a ellos para que ellos se sintieran bien. Y hasta que un día Vasallo me dijo, oye, pero pásame mal la bola. Pues yo quiero que me la pasen mal, porque en el juego me la van a pasar mal. No me la pasen tan perfecto.
Oye, qué mentalidad mete bola,
Entonces, mira como el rol que uno podía tomar en el equipo, un rol tan importante de tú llegar temprano y empezar a pasar balones a esos jugadores y empezar a hablar con ellos, a dialogar. Mientras yo le pasaba la bola a Carlos Rivera, yo empezaba a hablar con él, a preguntarle cómo pasaste el día, dormiste bien, porque él dormía una siesta siempre antes de los juegos.
Hey,
¿Tomaste la
esa es su
siesta
rutina.
hoy? ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? Sí, vamos hablando, empezamos hablando del juego. Y después llegaba, yo le iba contando, ¿verdad? Más o menos los canastos que iba metiendo, observando las tendencias, de qué lado la estaba metiendo, de qué lado no la estaba metiendo. Porque Carlos la mete de todos lados. Vasallo también, pero a veces Vasallo, pues, si tenía un problema, ¿verdad? Que no tenía que ver con el baloncesto, pues íbamos hablando también, mismo Pirulo. Y después de yo hacer ese briefing con ellos, ¿verdad? Y estar interactuando con ellos antes del partido, yo entraba al camerino y cogía el coach y lo sentaba a Nelson. Mira, Nelson, este está desenfocado, este está haciendo esto mal, este no la está metiendo de aquí, este tuvo problemas en su casa. Pues todas esas cosas el entrenador las tiene que saber.
Claro,
Porque la
de
gente está
alguna u otra manera.
equivocada de que no todo el baloncesto es X y cero.
No,
No
no.
todo es una jugada, que si esto, el baloncesto está aquí, es bien mental. Si tú tienes tu cuerpo y tu mente preparada para el partido, las cosas te van a salir bien. Entonces, pues, bien importante también en el staff técnico aceptar mi rol. Y yo estaba más de lleno, más cerca con los jugadores, ¿me entiendes? Más cerca con los jugadores. Fernando Toro, pues, era el scouting, que se encargaba la mente maestra. Nelson era la cabeza grande. Bobillo era el carácter del equipo. Edwin era el que bregaba con los videos. Hacía unos videos espectaculares para scoutear los equipos. Eggy, pues, bregaba en las estadísticas. Tú sabes que cada uno, pues, tenía
El
ese
caballo,
rol.
Pipo.
Pipo, aunque no te creas, era una
Oye,
figura muy importante.
sí, no, por eso
Pipo,
te lo menciono, o sea,
pero es un
él es un
personaje muy
personaje.
importante en el equipo de Ponce.
Qué
Y el
anécdota
trabajo que
tiene.
hace Pipo no lo hace nadie, es el mejor.
Sí, no, Pipo Jordan.
Sí.
¿Qué anécdota tienes de Pipo, específicamente?
Son
Que sea
muchas.
PG-13,
No, es que no se puede, no se pueden decir, no se pueden decir. No se
FBI.
pueden decir.
Ganaste, tuviste así cerca, 2013 debut. 2014 y 2015, back to back, que eso no lo hace cualquier equipo. Eso es lo que anhela cada equipo. Por ejemplo, ahora mismo el campeón es Bayamón, ellos, la mentalidad ahora es back to back. ¿Qué de especial fue para ti ese día de campeonato?
Un sueño, yo creía, no lo creía. Se ganó y íbamos en la carroza de camino para la guancha, para la fuente. Eso yo lo vi de niño, lo vi de fanático.
Pero ahora
En el
estás ahí
90.
adentro.
Primer campeonato que yo vi de Ponce fue en el 1990. Yo estaba en grado 11 de escuela superior. Y ese campeonato del 1990, aunque yo fui miembro del 2014 y 2015, ese campeonato del 1990 no se compara con ninguno. O sea, yo pienso que ha sido el campeonato más grande que se ha celebrado en cualquier deporte en Puerto
Pero
Rico.
hablas de la celebración de la fanaticada.
De la cele
O del dominio del equipo.
no, del impacto que
Del
tuvo el equipo
impacto.
en la ciudad.
Okay.
O sea, el impacto de esos tipos eran héroes, tú sabes.
Okay.
Toñito, Charlie,
Charlie.
Papote, Papiro, Mike Torres, o sea, ese grupo del 90. Y nosotros, pues, reemplazar, ¿verdad? Aunque en el 2002 y en el 2004 hubo campeonatos. Estaba Toñito todavía, Casiano y otro, ¿verdad? Otro grupo. Pero ese campeonato del 90, aunque, como vuelvo a repetirte, fui miembro del 2014 y el 2015.
Pero aún así el
Que
del 90.
pienso en mi opinión personal que el 2014 ha sido el equipo más sólido que ha tenido la franquicia. Cuestión de personal, sólido, tú sabes, ¿no? Incluyendo los refuerzos. Tenemos Mike Harris, Idiobu, Adrian Utrecht, Mike Rosario, Carlos Emory, Carlos Rivera, Vasallo, Jowen Villegas,
En el
Manuel
papel estaban
Narváez.
incomodísimos.
Tú
Lo que hay en la
sabes,
cancha
era un
estaba.
equipo, pero ese equipo del 90, después 92, o sea, 92 y 93, que llevó Bobby Río, los cuatro jinetes del Apocalipsis, tú sabes. Eso, ellos son como. Pueden venir los que sean a la franquicia y reemplazar ese grupo.
Es
Bueno,
bien
de lo que yo
difícil.
viví, porque está la época de Pachín, ¿verdad? Boca
Claro,
Chica
claro.
tenemos que conocer la idiosincrasia de lo que es la historia de la franquicia, pa. Esa época romántica de esos primeros campeonatos, a la época de los 90 y pues estos 2000, 2002, 2004, 2015, 2014, o sea, es una franquicia que tiene una historia demasiado grande.
Sí, es una franquicia bien especial, o sea, yo, ¿sabes? Pues por conducta aprendida, puedo decir, el viejo mío es pirata, pero, o sea, que yo soy un freak del BCN, yo puedo sentarme a ver cualquier juego y cómodo, me lo disfruto igual. Pero Ponce es bien especial. Pues si tú supieras, cuando yo iba a Ponce, ¿sabes? Que todo el mundo habla que si A, que si Ponce, si empanadilla, que si esa gente son unos come mierda, qué
Lo
sé yo.
somos, lo somos.
Pues, ¿sabes qué? Yo al principio decía, a esta gente. Y hay mucha gente que me dice, ah, tú te crees. Ahora que estoy en Atlanta, mucha gente me dice, que me pregunta, porque yo en mi apartamento tengo bandera de Ponce, ¿sabes? No tengo de Vega Baja porque tengo una pequeña de Vega Baja y es porque eso fue lo único que pude conseguir. Y me di cuenta de muchas cosas, por ejemplo, buscando la bandera, papi, esa bandera de Ponce, yo la compré por ahí en la número 2, donde te venden las quenepas. Tú vas a Vega Baja o cualquier otro pueblo. Puede ser Lares, puede ser, pero a cualquier otro pueblo no, tú no consumes una bandera tan fácil. Y eso es algo que yo admiro de Ponce porque son bien orgullosos de su pueblo,
Así
lo
somos.
aprecian muchísimo donde quiera que van, Ponce, Ponce. Y la gente que a veces me dice, ah, tú eres de Vega Baja, que tú de Ponce, ni qué sé yo. Yo le digo, ¿sabes lo que pasa? Que tú tienes que vivir allí para que tú entiendas y para que tú aprecies de verdad y tú conozcas la gente de Ponce. Y por qué son tan especiales y la ciudad también, o sea, es algo bien especial.
Así somos.
O sea, y yo, o sea, yo, como tú me dijiste en una práctica, yo soy adoptado de Ponce y en verdad lo aprecio mucho y lo defiendo. Hay cosas que, papi, no van conmigo, como lapicero, papi, eso para mí.
Ficha, ficha y
Pero,
vellón.
y no, o sea, ¿cómo tú vas a decir a mí? Yo me acuerdo de un chamo con la universidad que se viró y me dice, ¿tú tienes un lapicero que me preste? Y yo, me ve cara de ofim más. Un lapicero es donde tú pones un montón de lápices, un lápiz mecánico es el que tú. Pero eso son cositas, ¿me entiendes? Eso. Pero me gusta mucho Ponce,
Hay una,
mucho, mucho.
yo te tengo una anécdota. Pregúntale a una anécdota, no, esto es real. José Papote Agosto fue una estrella en el baloncesto superior.
Claro.
José Papote Agosto es de Caimito. Él no es de Ponce, llegó a Ponce, se quedó en Ponce, hizo su familia en Ponce y no se ha ido de Ponce. Francisco Papiro León era de Guaynabo. Llegó a Ponce, hizo su vida en Ponce, ahora está en Estados Unidos, pero se siente ponceño. Bobby Ríos era de Bayamón, llegó a Ponce y Bobby Ríos se quedó en Ponce. Trabajado en el municipio, sabes que, como te dije otra vez, tú sabes, ese equipo, cambiando de verdad, ese ponceñismo, ese equipo de la época de los 90, eran ídolos. Eran ídolos que caminaban por el pueblo, hablaban con la gente y por eso fueron tan grandes. Y se hicieron parte de la ciudad, se hicieron ponceños,
Claro,
se hicieron
claro,
ponceños.
claro. No es bien.
Porque, como se dice por ahí, el ponceño nace donde le da la gana. Nosotros nacemos donde quiera.
Es bien, sí, yo nací en Bayamón, pero yo me siento, yo puedo decir que soy ponceño y yo, a mí me encanta Vega Baja, o sea, Vega Baja es, la gente lo sabe, a mí me encanta Vega Baja y soy orgulloso de ser vegabajeño, pero pues Ponce, pues, también me siento ponceño, ¿sabes? No, adoptado, pero me gusta y todas estas experiencias que tuviste, como dijiste ahorita, que cometes errores, y ayer me acuerdo que estábamos hablando, y me estaba hablando de una forma quizás que yo pude apreciar más madura en cuestión de coach. Y sin duda alguna fueron todas estas experiencias que tuviste en diferentes niveles, pues como dijiste, empezaste con los nenes de 5 y 6 en el colegio ponceño, seguiste siendo categoría, high school, Santa María, los Leones de Ponce, compartí con todos esos jugadores. Ahora, hace como un mes, empezaste en MG Academy, pero antes de eso, vienes a Estados Unidos y empiezas a ejercer acá. Háblame de eso hasta llegar a BMG.
Bueno, yo vengo a Estados Unidos, me mudo a Estados Unidos, me traslado para acá sin ninguna intención de ¿verdad? Aunque está en mis venas, está en mi pasión, el baloncesto, pues lo quería echar al lado un momento para darle prioridad a estar cerca de mi familia. porque yo tengo mis papás que están aquí en Gainesville hace muchos años. Mi hermana reside aquí también, está en Gainesville, lleva muchos años aquí. Evanel González, que para mí es una de las personas más significativas, mi hermana mayor, la única hermana que tengo. Y pues mi papá empieza a padecer unas condiciones de salud y yo pues tomo la decisión de que quiero estar cerca de él. Ya llevaba muchos años yo en Puerto Rico y ellos acá, y estaba viendo a mis papás una vez al año. Mi papá me necesitaba ver un poquito más, todavía me necesitaba ver un poquito más por su condición, y fue algo de muy impacto para mí, tú sabes. Yo decidí dejar todo, abandonar todo. También pensaba de que nosotros en Puerto Rico, como maestros, no estamos siendo muy, muy bien pagos, tú sabes. Esa es una realidad. Pensaba que hay que buscar mejores oportunidades. Y a la vez se me metió en la cabeza de que ya yo quería estar cerca de mi familia, empecé a aplicar como maestro para diferentes instituciones aquí en la Florida. Y una escuela en la ciudad de Palmetto, aquí en Florida, la escuela Lincoln Memorial Academy, el señor Eddie Honley, pues me dio la oportunidad, que era el principal de la escuela para ese momento. Me contratan de maestro de educación física y a la vez de entrenador de un equipo de escuela intermedia. Y empiezo ahí, ¿verdad? Me mantengo, ¿verdad?, dirigiendo, pero más como maestro de educación física, no como un entrenador de baloncesto. Pero aparece una oportunidad. Yo veo que IMG Academy, que es una institución bien reconocida aquí en los Estados Unidos, tienen un campamento de verano y están buscando coaches. Ya hago una relación, un contacto con el excentro de la selección nacional, Dani Santiago. Y él pues me consigue, ¿verdad?, que yo pueda tener la oportunidad de ser entrevistado para trabajar en el campamento. Voy a la entrevista para ING en el 2019, me cogen para trabajar en el campamento y entro al campamento de baloncesto con una energía increíble, comiéndome los nenes crudos, como uno dice, dando lo mejor de mí, y hago un buen trabajo. Entonces el director de baloncesto de la academia, el señor Brian Natch, me da una carta después del campamento, me dice que se pone a la disposición de ayudarme si en algún momento yo necesito. ¿Verdad? Le gustó el trabajo que yo hice, me felicitó y pues lo dejamos ahí. Lo dejamos todo ahí. Yo seguí trabajando en mi escuela, me fui bien agradecido de ING Academy, sigo trabajando en mi escuela. Y luego pues surge una plaza de entrenador full time en el 2020. Y yo pues solicito. En el 2020 pues estaba en conversaciones con ellos en el mes de marzo para ser contratado. Y explota la pandemia, vino la cuestión del COVID, que pues pasé también por ese proceso de haber tenido el COVID y verme bien mal de salud. Y los planes de ING Academy pues se fueron todos al piso, se cayeron. Y pues seguí trabajando en mi escuela, y mientras trabajaba en mi escuela me quedé con eso en la cabeza de que quería lograr ese sueño de llegar a esa institución.
Sí, pues es que no es cualquier institución, estamos hablando de una de las instituciones más grandes.
Yo creo que ahora mismo en el nivel deportivo, y yo creo que es una de las academias más grandes del mundo, la más importante, de mayor prestigio. O sea, estamos hablando de, sí, como yo digo, yo llegué al NBA de las escuelas, claro, ¿me entiendes?
Claro.
Y mientras en ese proceso, pues muchas personas que están cerca de mí, pues me decían que tú puedes, tú lo vas a lograr, no te quites, yo sé que eso es para ti.
Y durante todo ese tiempo,
Dios te lo tiene guardado, confía, eso, el momento va a llegar, y esas personas que siempre me han apoyado, pues.
Y en todo ese tiempo, o sea, estuviste pensando en eso, seguiste trabajando en tu escuela, ¿hasta qué momento fue que entonces surge la oportunidad y en qué momento llegas?
Pues mira, pues me llamó otra vez la persona, Brian Natch me llamó y se comunicó conmigo. Dani Santiago me llamó también y me dice que hay una plaza de entrenador abierta, pero en el baloncesto femenino.
Okay.
Me dice, la plaza que está es para el baloncesto femenino, y la directora del baloncesto femenino es Shell Daly, que yo trabajé con ella en aquel campamento también. Okay. Que ella sabía de mi trabajo, es una entrenadora que fue dirigente de la WNBA.
tiene mucha experiencia y ella también se comunicó conmigo, que si yo estaba interesado y yo dije que baloncesto es baloncesto, que yo iba a aceptar la oportunidad. Tú sabes, yo lo que quiero es poner el pie en el bote y dar lo mejor de mí. Y al ser entrenador, ahora tener un trabajo que es ser entrenador a tiempo completo, como decimos full time, yo lo que soy es soy entrenador de baloncesto con el mismo sueldo que tenía en mi escuela. Que yo llego a trabajar en la cancha y después de que trabaje en la cancha me puedo ir para mi casa y hacer las tareas de que se hacen extra. Es algo bien grande, tú sabes, es algo bien grande, es un sueño para mí, es algo que lo quiero compartir con el resto de mi familia y la gente que quieren a uno de verdad y cosas grandes, ¿verdad? Pueden llegar a uno si uno confía en Dios y pone la fe por delante.
¿Qué has visto? Porque ayer nos dimos la vuelta por allí, estuve contigo por allí y era... Tú me habías dicho ya, es impresionante, pero no es lo mismo que tú me lo digas. Que cuando llego allí, digo, diablo, yo me en verdad esto es la NBA, como que esto es algo ridículo. Sí. En este tiempo que llevas allí, ¿qué has visto especial que te motiva a ti a seguir? O sea, porque esta empresa te va a ayudar a crecer muchísimo y es bien importante en tu vida y en tu carrera. ¿Qué has visto que ha sido especial y cómo te proyectas en un tiempo siguiendo trabajando ahí?
Bueno, yo comparo la institución donde yo trabajo con Disney World. O sea, para un entrenador, trabajar allí es trabajar en Disney World. O sea, es algo maravilloso. Todos los días que yo me monto, yo cojo un trolley para llegar a la cancha que tú te montaste conmigo. Y yo voy sentadito ahí por la mañana y yo digo, wow, papá Dios, que verdad que papá Dios es bien grande y a veces uno no lo cree. Que yo he aprendido a valorar más a los coaches de Puerto Rico, a lo que somos, en nuestra identidad.
¿Por qué?
Porque allí donde trabajo lo tengo todo. Y en Puerto Rico era bien difícil, por las facilidades, la tecnología, las comodidades.
Y también tienes a, ¿sabes? No es como quizás un equipo de high school, que tú tienes que hacer varias facetas, todas en una, psicólogo, exacto, esto, lo otro. ¿Allí tú tienes?
Yo tengo en mi práctica, yo tengo la psicóloga del equipo, en los bleachers, yo tengo la trainer del equipo, yo tengo la nutricionista del equipo. El equipo femenino que yo dirijo, a las 8 de la mañana ellas tienen gimnasio, a las 9 tienen yoga. Y a las 10 de la mañana tienen que ir a entrenar conmigo hasta el mediodía. Y por las tardes van a sus clases. Es algo increíble, como te dije, aprendo a valorar más el entrenador de Puerto Rico, porque nosotros somos demasiado buenos. Y con poco hacemos demasiadas cosas y tenemos demasiado conocimiento. Hay grandes entrenadores en ING Academy, muchos. Buenos entrenadores que tú los ves. Tú sabes, ahora mismo yo te estaba diciendo que yo estoy practicando mi equipo femenino y al lado mío practica el equipo nacional, que lo vimos hoy jugando en ESPN. Tú sabes.
Estás viendo ahí los tipos que van a estar en la NBA.
Exacto. Pero los coaches de Puerto Rico no tenemos que envidiarle nada a nadie. Tenemos mucho conocimiento. Yo quisiera que la gente pudiera ver el día a día de Dani Santiago trabajando con los jóvenes. La habilidad que él tiene para enseñar. Y esto es un... Lo quiero decir. La gente en Puerto Rico deben tratar de contactarlo y llevárselo para que trabaje con los hombres grandes, por lo menos un verano, o darle un espacio en el programa.
Utilizar esa herramienta.
Eso es una herramienta. Hay tipos que jugaron con nuestro equipo nacional que quieren aportar, quieren hacer algo. Y es jocoso porque Dani fue una de las personas que estuvo conmigo ahí en el proceso mío de reclutamiento y ahora es mi asistente. Y estamos todos los días en la cancha compartiendo, tú sabes, y hemos creado una
que ibas tú a pensar que iba a tener la centro de la selección nacional que le ganó a Estados Unidos en el 2004, el asistente.
Y la gente pues se olvidan de su resumen también.
Sí.
Él jugó en la CB de España con Barcelona, con el Barça, y quedó campeón en la Euroliga y tiene 5 mundiales, 2 olimpiadas, jugó en NBA. Lo respeta muchísimo aquí el entrenador se respeta demasiado. Como te dije ahorita, cuando apliqué mi resumen allí para entrar a la NBA Academy, mi entrevista de trabajo me impresionó que ellos le impactara tanto, que yo haya sido entrenador de una universidad en Puerto Rico y haya trabajado con el equipo de los Leones en el nivel profesional. Eso fue de mucho impacto en mi entrevista. Uh-huh. Pues mi formación académica también, porque además de yo ser entrenador de baloncesto, mi profesión es ser maestro, yo soy maestro primero. Y esto me lo enseñó, cuando yo hice mi práctica de maestro en la Escuela Ángela Cordero, me lo enseñó el profesor Roberto Flores, que siempre estaba peleando conmigo, que me decía, cuando tú aprendas a diferenciar lo que es ser un maestro y un entrenador, tú vas a tener éxito. Y aprendí a diferenciar eso, y Roberto Flores, donde quiera que esté también, un saludo que me fue de gran ayuda para mí.
Aunque quizás de maestro, las cosas que aprendiste de maestro las utilizas dentro del
básquetbol. Sí, porque estamos enseñando. Estamos enseñando, tú sabes, yo estoy enseñando unos patrones ofensivos a las nenas en la cancha, y a veces ella se le complica, no entienden, y yo le digo que es lo mismo a la clase de matemáticas que a la cancha. Tienes que aprender igual.
Ahora que hablamos
Me lo estoy disfrutando demasiado, el baloncesto femenino es
especial. Eso, es bien diferente, o sea, las nenas y los nenes, es bien diferente en todo el aspecto, en todo el sentido de la palabra. ¿Qué diferencias han notado? Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que he visto que las niñas son más disciplinadas. Son más disciplinadas en cuestión de correr los patrones ofensivos y toman mejores decisiones. Tú estás ahí ahora. Dime que tú, ¿cuáles son las...?
Pues mira, antes de yo aceptar el trabajo, mi primera llamada telefónica fue al señor Miguel Martínez, que es mi mentor, que fue dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico Femenino por 10 años.
Ok.
Y yo quería empaparme de... Miguel, habla conmigo, dime, tú sabes. Y Miguel me dio unos consejos buenos. Yo llamé a Fernando, le escribí a Fernando Toro, que fue mi compañero del equipo de Ponce, que fue dirigente femenino. Le escribí a Julito Martínez, que trabajó en el Baloncesto Superior Nacional Femenino. Y esas personas, pues tú tienes que utilizarlas, porque, ¿verdad? Es un baloncesto bien diferente. ¿Qué yo he notado hasta ahora? Y me perdonan los varones, pero las nenas aprenden más rápido. Aprenden más rápido. No sé.
Pasan menos rato explicando, diciendo lo mismo.
Sí, sí, su IQ es diferente. Y van al pie de la letra por lo que tú dices.
Ok.
Juegan más para ti, juegan más para el entrenador. Y tienen que esforzarse para hacer las cosas correctas. El baloncesto masculino, los varones son más atléticos, tú sabes. Y pues brincan más y tienen... Pueden que tengan un poquito más de velocidad, pero la inteligencia de las chicas en la cancha es increíble. Y ese afecto que tienen contigo, tú sabes, es especial. Pero tienen sus días también. No, tienen claro, sus días también, claro. Y tienen que saber entenderla.
Sí, porque no.
Tienen que saber entenderla porque tienen su carácter también. Tienen su carácter también. Y es bonito, tú sabes, y más ahora cuando en el equipo que tengo mezclas diferentes culturas.
¿Verdad? ¿Tienes de qué país?
Tengo una nena rusa, tengo una nena de Ucrania, tengo una nena de Italia, tengo una nena mexicana. Mi armadora es de Estados Unidos y yo soy de Puerto Rico.
Bueno, Germain, algo que quieras compartir, específicamente, ¿qué consejo tú le darías a un coach joven que está por empezar?
Que tienes que capacitarse. Tienes que educarte. Tienes que buscar mentores que te ayuden, ¿verdad? A crecer en el deporte y no tratar de copiarte de nadie. Crear tu propia identidad. Sí, tú vas a capacitarte, pero tú vas a crear tu identidad como entrenador y tu personalidad. A mí una vez alguien veía los equipos míos jugando y me dice, esos equipos tuyos juegan como tú eres.
Agresivo,
¿sabes? Mi personalidad. Yo no sé por qué me hizo ese comentario, pero después yo lo analicé y dije, contra, sí. Es verdad. Tienes que crear tu propio estilo, tu propia filosofía y tener ética. O sea, tener ética. Respetar al entrenador contrario. Estar dispuesto a compartir ideas.
Aprender siempre.
Y ese es el consejo que yo le daría a los entrenadores que están subiendo hoy en día. Váyase abajo, dirían 5 y 6 años, claro. 7 y 8. Empiecen con los niños.
Que está el verdadero calentón ahí.
Y no quieras volarles en cañones rápido y querer dirigir BCN. O sea, tienes que poner vidrio primero con esos nenes. Uh-huh. Tienes que trabajar con ellos y ir creciendo y aprender de tus victorias. Pero más aprender de las derrotas. Perdóname, o al revés.
Al revés.
Al revés.
Sí, porque usualmente uno gana y uno dice, ah, todo está bien porque gané. Exacto. No necesariamente.
Y hay derrotas que las vas a cargar siempre. Uh-huh. Hay derrotas que yo no podía olvidar, que todavía están clavadas en mi corazón, uh-huh, que eso está ahí. Y eso no se va, pero eso tú aprendes. Y de los errores tú aprendes, de las cosas, uh-huh, de las cosas negativas, tienes que sacar siempre lo positivo.
Germain, quiero agradecerte, ¿verdad?, que me hayas permitido llegar aquí a tu casa. Estamos aquí en Tampa. Como pueden ver, los cuadros de Jordan, o sea, eso es, estamos en casa, Germain. Agradecerte siempre, ¿verdad?, porque sé que pues tenemos una relación un poquito más allá de lo que fue coach y jugador cuando tuve la oportunidad, me diste la oportunidad de ser parte del equipo de Ponce. Y bueno, bien agradecido, de verdad. Siempre nos mantiene contacto, cualquier cosa que yo necesito o algo, siempre he estado ahí, tú me escribes, yo te escribo, y eso lo aprecio muchísimo y te lo agradezco de verdad.
Quiero cerrar esta entrevista con un mensaje que siempre decía mi papá, el señor Hawaiian González, y veo mucha gente que le ha copiado el lema, ¿verdad? Y eso es bueno, mientras más gente lo comparta, pues mejor, el mensaje se sigue expandiendo. Y el mensaje era que los verdaderos trofeos son los jugadores que pasan por tus manos y pueden convertirse en personas de bien para la sociedad y profesionales, porque los trofeos tú los pones en una pared o los pones en encima de un cárter, cogen polvo y a la larga se botan. Unos terminan sin manos, unos terminan rotos, pero los trofeos verdaderos son esos estudiantes profesionales que pasaron por tus manos. Tengo un caso aquí al frente mío, como tú. Tengo, por ejemplo, a Michael Chiverón, que fue mi capitán por muchos años en Santa María, luego en la UPR, y tuve la oportunidad de traérmelo para acá conmigo y verlo cómo está creciendo en el ambiente profesional, siendo maestro de ciencia acá en Estados Unidos. Uh-huh. Eso es un verdadero trofeo para mí. A veces nosotros nos enfocamos por ese canto de plástico, nos matamos en Puerto Rico por ese canto de plástico porque nuestro ego crezca. Y decir que de campeón, porque algunas veces se nos olvidamos que cuando se gana un campeonato se gana en equipo, no se gana individualmente. Uh-huh. Y nos olvidamos que estamos bregando con seres humanos. Y lo vuelvo a repetirte, no te estoy diciendo que yo no lo hacía porque te mentiría. Pero uno va madurando.
Eso fue uno de los errores que también se daba ahorita.
Exacto. Tú sabes, si yo tuviera la mentalidad que tengo como ahora, hoy mismo como entrenador en un tiempo atrás, fueran las cosas diferentes, pero esto es un proceso. Esto es parte de la madurez como seres humanos. Y seguimos aprendiendo todos los días. Vamos a seguir aprendiendo todos los días. Así que un saludo a toda la gente en Ponce, Puerto Rico y a mi familia. Mi familia, que los quiero mucho, mis tías, mis primos, todos en Puerto Rico. Se les extraña todos los días. Y nos veremos pronto por allá.
Germain, gracias mil por permitirme hacer esto hoy contigo.
Y a ti, Iván, y sigue metiendo mano en tu carrera profesional, que necesito que me estrille en la espalda.
Vamos por encima.
Tengo un futuro quiropráctico aquí a frente mío.
Bueno, mi gente, gracias por sintonizarnos y la audiencia y el apoyo que le dan a esta plataforma. Espero que se hayan disfrutado. Suscríbanse al canal para que siempre estén al tanto con el contenido y que sea para una buena causa y que nos sigamos disfrutando de esto. Gracias.